Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Tonalá agradecen su presencia este jueves 21 de marzo a la rueda de prensa para analizar la necesidad de la revitalización de las lenguas indígenas. En esta mesa nos acompaña en esta mañana la doctora Rosa Yáñez Rosales, Premio Temazcle 2019. También nos acompaña el licenciado Humberto Ramírez Díaz, estudiante virrárica de la maestría en Administración de Negocios y miembro del comité organizador. Asimismo, nos acompaña el maestro Jorge Ignacio Rosas, coordinador de la investigación del CU Norte. También saludamos a quienes nos siguen por redes sociales, por el canal de prensa de YouTube. Y vamos a iniciar con la exposición del maestro Jorge Ignacio Rosas, coordinador de investigación del CU Norte.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa en donde hablaremos tanto de la revitalización de la lengua y, bueno, específicamente Humberto y un servidor hablaremos de algunos detalles del programa. Bueno, tenemos el 14º Encuentro de Especialistas de la Zona Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, del Centro Universitario del Norte. Y bueno, yo voy a mencionarles algunos elementos destacados del programa, ¿no? El evento se llevará a cabo el martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de marzo, la próxima semana. Y bueno, el evento inicia otorgando el premio Temazcle a la doctora Rosa Yáñez. Y bueno, es importante destacar que este premio se otorga por su destacada labor que ha hecho de investigación. Y bueno, porque es una persona investigadora de la Universidad de Guadalajara que ha tenido un reconocimiento importante a nivel nacional, a nivel regional y bueno, todos los que hemos estudiado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades sabemos de su trayectoria, ¿no? Entonces, pues es un gusto anunciar en esta rueda de prensa que en este año se le otorga el premio Temazcle a la doctora Rosa Yáñez. Estaremos iniciando precisamente con ese evento el próximo martes 26. Hay otro premio que se entrega, que le llamamos el premio al personaje distinguido, que en esta ocasión es a un artista de Colotlán de nombre Ricardo Urista, que también tiene importancia, digamos, relevante en el municipio. Bueno, ha ganado premios importantes, es profesor de bachillerato de la Universidad de Guadalajara, de la preparatoria de Colotlán. También da clases de pintura, es decir, es todo un personaje de ahí de Colotlán. Y también otra, de las actividades que tiene es que él diseña el premio que se otorga, el premio Temazcle, ¿no? Entonces, bueno, es una persona muy reconocida. Iniciamos ese día con la doctora Rosa Yáñez y la entrega el premio Temazcle. Y bueno, como viene siendo parte en este evento, tenemos, al ser un centro universitario multitemático, básicamente en el programa tenemos ponencias que van desde la historia, la antropología, también otras áreas que se han ido incorporando conforme van pasando los encuentros. Es importante también señalar que es el evento que tiene más años en el Centro Universitario del Norte, el que está más consolidado. Entonces, pues básicamente abarcamos las áreas de humanidades, de la salud, de la administración, y hasta ahí se puede ver en el programa algunas conferencias que van en torno a las ingenierías, ¿no? Que son básicamente las cuatro áreas que tenemos en el Centro Universitario del Norte. Bueno, ya para pasar en un momento más la voz a Humberto, quisiera mencionar otras actividades que tenemos. El martes por la noche se presentará la película La Carga y estará con nosotros el director Alan Johnson. Esto trata de manera levemente ahí la vida de Temazcle. Entonces también ese día por la noche se presentará la película y tendremos oportunidad de estar platicando con el director. Al día siguiente también, como es una costumbre en este evento, nos acompañan los investigadores que hacen parte del seminario permanente de la Gran Chichimeca. Ellos estarán el miércoles por la mañana a las 12 del día con nosotros. Eso me parece también un elemento importante. El mismo miércoles, que es cuando se entrega el premio al personaje distinguido en la Casa de la Cultura del Centro Universitario, que es Casa Hidalgo, también nos estará acompañando una orquesta del Cutonalá, estará presentándose después de la entrega del premio al personaje distinguido. Y bueno, tendremos muchas actividades, exposiciones, ponencias, conversatorios, es decir, es un evento muy importante para la zona, para que los investigadores de la zona puedan presentar sus investigaciones, sus aportes. También hay una mesa de cronistas el miércoles en donde esto, digamos, rompe un poco con la lógica académica, porque los cronistas tienen otra dinámica, otra forma de hacer las cosas, y es una mesa también que es bastante interesante porque se recupera todo esto de la historia oral. Y bueno, los cronistas de todos los municipios de aquella zona, algunos de Zacatecas, otros de Jalisco, presentan una mesa. Entonces, nos parece que es un evento interesante. Y bueno, sin más, paso la voz a Humberto para que nos hable específicamente de la mesa que ellos organizan y qué características tiene. Y también al invitado que tienes en esta ocasión.
Gracias por sus palabras, maestro Jorge Ignacio Rosas. Ahora escucharemos con atención al licenciado Humberto Ramírez Díaz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente, como año con año nosotros hemos participado, pues, y nos dan la oportunidad de, aquí en el centro universitario, de expresarnos de nuestras ideas o, pues, más que nada de las propuestas de los trabajos de algunos compañeros. En esta ocasión le estamos dando un enfoque a la cuestión de la educación, cómo lo hemos tomado nosotros como estudiantes Virral Tare, desde la sierra aquí al centro. Ustedes saben que CUNORTE pues maneja un sistema de e-learning. Entonces, de esa parte queremos platicar en esta ocasión de compañeros y compañeras egresadas, de los que van iniciando y los intermedios, más o menos para pues conocer sus expectativas en esta nueva forma que pues a todos nos ha llegado en cualquier parte, y tenemos también que ser parte de ella, ¿no? Y en esta ocasión tenemos de invitado al doctor Fernando Gamboa, que tiene un proyecto de Aulas del Futuro con el tema de la educación en la era digital, para posteriormente, pues entre nosotros como compañeros, debatir pues qué tanto nos ha beneficiado esta parte o qué tanta dificultad hemos tenido, pues porque en nuestras comunidades pues no se tiene ese acceso así como aquí, es algo diferente. Entonces queremos conocer pues en parte eso, de qué tanto impacto ha causado en nosotros o en los nuevos estudiantes o en este encuentro pues que se trata de la parte de la revitalización de las lenguas, cómo esa parte de la educación digital, cómo puede contribuir hacia nosotros para poder fortalecer más esa parte, ¿no? Y me parece importante pues esa cuestión, que nosotros también formemos parte de esas discusiones. ¿Por qué? Porque pues somos estudiantes y aparte pues estamos en la zona, ¿no? Y pues queremos también participar y contribuir en algunas cuestiones en la universidad, pues que las cosas pues también se vayan adaptando pues a las cuestiones hacia nosotros, sin perder pues nuestra, se puede decir, nuestra cultura o esa parte, para irnos incorporando pues sin estas afectaciones.
Gracias por su exposición, licenciado Humberto Ramírez Díaz. Ahora nos va a dar su exposición la doctora Rosa Yáñez Rosales.
Buenos días, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a CUNORTE por haber decidido este año otorgarme el premio Tenamastle. Este año es muy importante, fue llamado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, considerando que en México tenemos una enorme diversidad lingüística, pues nosotros creemos que debemos prendernos de este llamado y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscar que las lenguas indígenas continúen vigentes, continúen hablándose, continúen en la cotidianidad, no solo en los espacios íntimos, que es al parecer a lo que se han limitado muchísimas, sino que tengan espacios mucho más abiertos. Uno sería precisamente el de la escuela, el de las universidades, o sea, el de la educación superior, tal cual. Otro sería también, como lo acaba de mencionar Humberto, el de la educación a través de los medios digitales. O sea, se ha visto que el acceso a redes, vamos, llámese Facebook, WhatsApp o cualquiera de las otras, ha servido como un lugar para que los jóvenes empiecen a escribir en su lengua materna. Y aquí, haciendo caso omiso de reglas ortográficas, es decir, que yo creo que podemos ver que las, en este caso, a veces la ortografía puede ser como una camisa de fuerza, ¿no? Es, bueno, esa es mi opinión personal. Me parece también que es una oportunidad de dar a difundir un poco más, o sea, yo sé que muchos la conocemos, la trayectoria de Tenamastle como un guerrillero, como uno líder, uno de los líderes más importantes del movimiento indígena más importante, probablemente del siglo XVI, de la Guerra del Mistón, y que, bueno, afectaba precisamente a esta zona, ¿no? Afectó a los primeros encomenderos, a los primeros integrantes de la iglesia, a los primeros colonos de esta región. Eso fue contra lo que Tenamastle se levantó en armas, ¿no? Esto hacia fines de 1540. Entonces me parece que es una oportunidad para hacer un poco más de eco sobre su lucha. Como ya dijo el maestro Jorge, la película que van a proyectar allá, la película La Carga, es el marco de la lucha de Tenamastle. Entonces me parece que es muy buena noticia que el director va a estar allá, porque, bueno, yo la vi, la he visto la película, y me parece que hizo una buena documentación de lo que estaba pasando en esos momentos, en fines de la década de 1550 y principios de la de 1550. Respecto a la revitalización de las lenguas, bueno, pues hay varios movimientos que están teniendo lugar, algunos de manera, vamos, que ellos se han organizado y de manera explícita en las comunidades se ha dicho que, bueno, se quiere revitalizar la lengua, y otros que han surgido de manera más espontánea, como ha sido el que menciono de hacer uso de las tecnologías para revitalizarlas, y, bueno, allí sin que haya límites, sin que haya una política lingüística que esté dictando como por dónde irse, por dónde no irse, ¿no? En lo particular, he tenido la oportunidad de dar seguimiento a dos movimientos que se están dando en el estado de Jalisco, en gran medida llevados por jóvenes, y, bueno, pues se ha visto que las mejores propuestas para revitalizar una lengua o para ponerla en uso, para que se conserve con vitalidad, es los movimientos que surjan de las mismas comunidades, ¿sí? Esto, pues, a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho, porque la verdad sí se han hecho esfuerzos tanto por parte de instituciones como por parte de las universidades o investigadores que han hecho propuestas. Sin embargo, los movimientos de revitalización o, vamos, de asegurarse que la lengua mantenga su vigencia, son los que surgen de las propias comunidades. Entonces, bueno, pues este año la invitación, en todo caso, sería que todos de alguna manera nos involucremos en el conocimiento y en el reconocimiento de la diversidad lingüística del país, y pues que podamos seguir hablando de, sigamos conociéndola, sigamos por mucho, 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 mucho tiempo más.
Gracias por su exposición, doctora Rosa Yáñez Rosales, Premio Tenamastle 2019. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, su nombre y su medio.
Iván Serrano, de Prensa UDG. Menciona que ha identificado dos movimientos. Me gustaría que me pudiera describir de dónde parten, de tal vez qué localidades, y cuáles son las acciones que ellos han emprendido para precisamente revitalizar su lengua.
Sí, me refiero a Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, y a Tuxpan, Jalisco, o sea, ambos en el sur. en ambas comunidades se formó un grupo de jóvenes y ellos con sus propios medios, en un principio de manera pues autodidacta, empezaron a buscar la forma de aprender náhuatl, que fue la lengua que hablaron sus abuelos y bisabuelos. O sea, todavía a principios del siglo XX se hablaba náhuatl en ambas comunidades, ¿no? Y bueno, 100 años después, pues no. Si acaso hay lo que se llama recordantes, es decir, personas que si tú les preguntas, a lo mejor ellos te van a decir, si tú les preguntas cómo se dice buenos días, cómo se dice buenas tardes, te lo van a contestar, ¿no? Pero ya no tienen la competencia lingüística, la competencia comunicativa para seguir una conversación, ¿no? En ambos casos, los jóvenes han sido los que se han propuesto recuperar la lengua y empezaron con acciones como muy concretas, muy modestas, pero muy logrables, pues, o sea, que sí eran posibles de lograr. Entonces, de manera más reciente, bueno, de 2010 a 2017 más o menos, en Ayotitlán los estuvimos acompañando un grupo de 5 lingüistas. Estuvimos yendo para allá de manera, pues, de manera regular, cada mes, cada 2 meses, o sea, bueno, a veces no tan regular, pero estuvimos acompañándolos y lo que hicimos fue, a propuesta de ellos, realizar un proyecto de paisaje lingüístico, que es algo que ha resultado muy, muy, muy taquillero, muy seguido por varias comunidades, en donde se ponen letreros, o sea, señalética, en este caso en náhuatl y en español. Y ellos, los jóvenes, decidieron en dónde poner los letreros, pidieron los permisos correspondientes, porque no todos eran lugares públicos, sino que algunos eran particulares, por ejemplo, poner gallinero, ¿no?, en un lugar, pidieron el permiso, en otros poner iglesia, o sea, bueno, ponerlo en náhuatl y ponerlo en español, cementerio o camposanto, en náhuatl y en español, favor de no perseguir animales, favor de no cortar leña, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que les eran significativas. Y bueno, nosotros los estuvimos acompañando durante estos años, sí. Y por otra parte, en Tuxpan está otro grupo que de manera un poco diferente, pero también se pusieron ellos por su cuenta a aprender náhuatl, empezando con libros de náhuatl clásico, pero ellos se pusieron a aprenderla. Y de manera posterior, pues ellos empezaron también a celebrar el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que es el 21 de febrero, y empezar a reivindicar cosas de su comunidad. O sea, pusieron un museo, y, en fin, son estas acciones así que tal vez no tienen muchos reflectores, pero que son de ellos, ¿no? Y eso le da mucho sentido.
La siguiente pregunta.
Hola, soy Alejandra Carrillo de NTR. Doctora, me gustaría que, pues, en este momento que recibe este homenaje, nos contara un poco, pues, cómo vive su amor por las lenguas, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que sigue, pues, buscando que se revitalice, que se sigan hablando, ¿no? Como que nos cuente un poco su propia experiencia dentro de esta labor.
Muchas gracias. Yo empecé a ir a Tuxpan, Jalisco, en 1988, o sea, ya hace más de 30 años, y todavía pude entrevistar a algunas ancianitas y ancianitos que todavía recordaban bastante de la lengua. Entonces, bueno, me empecé a preguntar cómo llegamos a este punto, ¿no? ¿Cómo se llegó a este punto en que solo los ancianitos recuerdan algo de la lengua? Y bueno, yo reuní por lo menos en 2 ocasiones a 3 ancianitas para que tuvieran una conversación y yo poder grabarlas, ¿no? Y empezaban a platicar y luego, como a los 5 minutos, alguien interrumpía y decía, oye, ¿cómo se dice esto? Sí, o sea, eso es impactante, o sea, porque ellas, ellos, o sea, son esta generación que nació antes de 1920, ¿sí? Crecieron hablando náhuatl, lo aprendieron muchas veces con sus padres, a veces con sus abuelos ya, pero crecieron hablando la lengua y aproximadamente entre 60 y 80 años más tarde ya no, la lengua ya está olvidándose, ¿no? A pesar de esto, bueno, esto me llevó a irme hacia atrás, y bueno, pues fue llegar hasta el siglo XVI, ¿no? O sea, para revisar cómo fue la política lingüística durante la colonia y ver cómo hubo desde el principio un movimiento hacia la castellanización. O sea, en un principio no, al parecer no tenía mucho impacto, porque la cantidad de hablantes de lenguas indígenas era mucho mayor, pero poco a poco se iba a ir minando la vitalidad de las lenguas, ¿no? Y claro, a eso hay que aunarle las epidemias, las guerras, todo lo que vino, que lo que trajo la colonia consigo, ¿no? Y bueno, ya de manera más reciente, en el siglo XX, bueno, pues una política de castellanización muy, muy severa, ¿no? Muy, muy agresiva, ¿sí? Pues incluso después de la Revolución, ¿no? Con el propio primer secretario de Educación, ¿no? Con José Vasconcelos, o sea, en el que se va a... va a haber un gran menosprecio, pues, por las lenguas, y se va a creer que lo que se puede, que si hay que aprender a leer y escribir, tiene que ser en español. Entonces se abandona la tarea de dotar de alfabetos a las lenguas, y que, bueno, tal vez Humberto puede decir aquí un poco más, ¿no?, sobre eso, que de manera más reciente, tal vez de los 80s para acá, en unas lenguas y en otras todavía de manera mucho más reciente, ha habido un interés por que se escriban. Y de nuevo, yo creo que las plataformas de redes sociales han servido como han dado un gran impulso a que se escriban las lenguas, y independientemente de las ortografías, ¿no? O sea, que yo sí creo que pueden ser una camisa de fuerza en el caso de las lenguas indígenas, en tanto que no están documentadas suficientemente como para ya estandarizar con un alfabeto. Esa es mi opinión personal, ¿eh? No es compartida por todo el mundo.
La siguiente pregunta.
Hola, Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Si nos pueden dar una idea de cuántas personas en Jalisco hablan lenguas indígenas y qué idiomas o qué dialectos se hablan en el estado de Jalisco.
Bueno, tal vez aclarar por principio de cuentas que son lenguas, ¿no? O sea, todas son lenguas. O sea, bueno, números de Virrárica no los manejo, pero hay aproximadamente... esto lo escuché a la directora de la Comisión Estatal Indígena, Isaura, no recuerdo su apellido, pero Isaura estaba diciendo que hay algo así como más de 40 lenguas que se hablan en el estado de Jalisco. Bueno, serían... por supuesto, el virrárica, que tiene un gran número de hablantes y con una gran vitalidad, considerando vitalidad el que la hablen los niños. Sí, aquí es el indicador de vitalidad, porque si la hablan adultos que tienen arriba de 40, 50 años, evidentemente la lengua está en peligro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, aunque la población virrárica no sea tremendamente numerosa, vamos, o sea, en el sentido comparada con otros grupos, lo que importa aquí es que la hablan los niños, y eso sería lo destacable, ¿no? Entonces, en ese sentido se considera que tiene una gran vitalidad. Hay hablantes en el estado también de zapoteco, de mixteco, de mije, purépecha. Hay también de maya, hay de tzeltal, tzotzil, Airaramuri, y de otras lenguas que honestamente no recuerdo en este momento, pero sí hay un gran número de hablantes que han hecho de la zona metropolitana de Guadalajara su lugar de residencia. O sea, ya no, difícilmente podríamos llamarlos migrantes, o sea, tanto que tienen décadas ya aquí, algunos de ellos, ¿no? Entonces ya no se consideran migrantes, algunos ya tienen a su familia aquí, sus hijos han nacido aquí, entonces, bueno, ya son del estado de Jalisco, tal cual.
Siguiente pregunta.
Doctora, preguntarle, Ignacio Pérez de Canal 44, preguntarle, está justamente ahorita un proceso de que le llaman refundación y cuarta transformación. En materia de lenguas originarias, ¿qué sería una política adecuada justamente para respetar, conservar las lenguas en el caso de Jalisco, pues, por un lado, y por el otro, para Humberto, ¿y qué riesgos ves para la lengua birrárica? Justamente hablaba la doctora de que lo digital la ha ayudado, pero también sí existen algunos otros riesgos para que esto se vaya reduciendo el número de hablantes.
Bueno, yo creo que se debe de incluir, se debe de buscar la forma de que haya mayor número de maestros preparados para impartir clases en lenguas indígenas. Se ha hablado muchísimo del inglés y de otras lenguas europeas, y yo no estoy en contra de que se enseñe el inglés, o sea, de ninguna manera, pero me parece muy importante incluir la enseñanza de las lenguas indígenas en el estado y en el país. O sea, por lo que mencionaba antes, o sea, somos un país increíblemente rico en diversidad lingüística, y por lo tanto se tiene que reconocer y se tiene que conocer esa diversidad. La mayoría de los chavos, por lo menos el contacto que yo tengo es con chavos de licenciatura y de posgrado, no han estudiado una lengua indígena porque nadie, no se les ofreció nunca un curso. O sea, no tuvieron en el abanico de posibilidades de clases, no tuvieron la oportunidad de estudiar una lengua indígena. Entonces, no se ha fomentado, no se ha abierto una mayor disponibilidad de conocimiento de las lenguas, sobre las lenguas, en las lenguas. Entonces, yo creo que por ahí se abonaría muchísimo, ¿no? A la presencia y al reconocimiento y a que se mantengan con vitalidad. Yo creo, pero claro, el asunto es formar a maestros, o sea, formar investigadores, formar maestros que puedan ser especialistas. Hay especialistas en otras lenguas, entonces no es descabellado para nada que haya especialistas en lenguas indígenas y que las puedan enseñar, ¿sí? Que las puedan enseñar y que las puedan documentar. O sea, es muy importante la documentación. O sea, últimamente se ha hablado muchísimo de la documentación de las lenguas. O sea, por ejemplo, de náhuatl se habla de más de 30 variantes. No todas están documentadas. Ese es el asunto. Entonces, la diversidad es muy grande, pero también está en muy alto riesgo, como tú lo mencionas.
¿Alguna otra pregunta?
Sí. Bueno, referente a que si hay un riesgo, en mi opinión, pues el riesgo siempre ha estado ahí, desde los inicios, ¿no? Desde que se inicia el proceso educativo en las cuestiones políticas, educativas, cuando se inicia, el riesgo ha estado ahí. Más sin embargo, pues nosotros siempre hemos manejado la cuestión de la revitalización en la costumbre, o sea, de nuestra forma de ser. De ahí se aprende y por eso hemos todavía resistido hasta desde los tiempos pues que tenemos en lucha para preservar esta cuestión de la pues de nuestra lengua materna, ¿no? Y no es nada más hablarlo, sino que llevarlo a la práctica, vivirlo. Y es por eso que a veces ha sido complicado cuando alguien lo quiere aprender, porque la cuestión aquí es que tú lo vivas, que sientas eso que dices en tu lengua materna. Por eso se le llama pues es algo materno que nosotros aprendemos desde niños, ¿no? Y en esas cuestiones, pues, en la era digital, pues sí, ya antes éramos un poquito más cerrados, ahora yo creo que esta nueva era digital, pues, ha dado, pues, esta apertura de otras personas que no conocían que estábamos ahí, como ya lo comentó la doctora, ha dado esa pauta para expresarnos de forma digital. Y más que eso, yo creo que lo debemos de tomar como un aliado a esta parte, para que otras personas que estén interesados conozcan parte de ella también, ¿no? El por qué. Que sepan, pues, que estamos ahí y que siempre ha existido. Esa es la puerta, pues, ¿no? La era digital. En el lugar que te encuentres vas a conocer de parte de la cultura, ¿no? Y eso es lo importante. Y el riesgo siempre va a estar, pero eso va a depender de nosotros. ¿Qué tan riesgo o si es para bien o es para mal? Ya dependerá de cada persona, o simplemente como yo como estudiante pudiera decir, ¿no? A lo mejor no tengo el interés ya de aprender. Me enfoco más a la cuestión, pues, en mi caso, de mi carrera, me puede dirigir y no acordarme. Entonces ya depende de cada persona, pero el riesgo siempre está ahí, de que se pueda revitalizar o de que se renueve aún más, que sea, pues, lo podamos ampliar aún más.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿No?
Pues sí, nada más invitarlos, para los que no conocen, pues, el Centro Universitario del Norte está ahí en Colotlán. Nosotros, estudiantes, ahorita somos como 280 de Virreal Tare, y estamos ahí pues apoyando siempre en este tipo de eventos. Creo que es importante siempre también decir que estamos ahí y que estamos contribuyendo en estas cuestiones educativas, y que nos den esa parte, pues, de la esa importancia. Y está en proceso lo de señalética en Q Norte, que también ya se va a empezar a incorporar esa cuestión. Entonces, a veces uno llega y, pues, se siente bien, ¿no? Cuando ves que te están dando ese reconocimiento desde la lectura cuando entras, cuando te dicen bienvenido y que estén en tu lengua materna, ¿no? Y esa es la parte que a veces uno como estudiante, pues, se va a sentir como en casa, de que no va en un lugar, pues, que desconocido. Y entonces esa parte, lo que comenta la doctora, da pauta para eso, para seguir preservando, ¿no? Pues invitarlos desde 26, 27, 28, mesas de trabajo, como ya lo comentó el maestro Rosas, y vamos a estar ahí participando. ¿Cuándo va a ser la señalética en el norte? Ya están, la cosa es nada más, no hay fecha para la instalación. O sea, ya están los diseños y toda la cuestión, nada más falta, pues, la incorporación ya.
Yo creo que en abril, si acaso en mayo, pero ya está hecha, hace falta todo el proceso de la colocación, ¿no? Pero eso ya es un hecho, ¿no?
Gracias, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia y la difusión que hagan de la revitalización de las lenguas indígenas, así como del encuentro, del 14º encuentro de especialistas en CUNORTE, que se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de marzo. Gracias a nuestros invitados y que tengan todos un excelente día.